COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Asturias. Viernes 1 de abril a las puertas de la jornada 34 en Segunda División, Superdomingo de Fútbol. Tenemos esta jornada a las 2 de la tarde. Cartagena-Real Oviedo y en cuanto termine el Oviedo a las 4, empieza el Sporting. Burgos Sporting en el plantío. Superdomingo, jornada 34. Vamos a escuchar a Ciganda, vamos a escuchar a Pep Martí. Vamos a estar en Villaviciosa. Vamos a hablar de muchas cosas en el programa de hoy. Mucha radio, apasionante por delante. Está Pepe, está Dani Berrocal en el control. Arrancamos. Muchas cosas, ¿eh? Programa muy intenso por delante. Faltan 9 jornadas para el final, 27 puntos en juego. El Real Oviedo está peleando por el playoff de ascenso. Son séptimos, a solo 3 puntos del playoff a primera. Y Ciganda dice que tienen que ser ambiciosos.
Estamos en una posición en la que tenemos que tener la máxima ambición del mundo y la máxima ilusión del mundo. Y se nos tiene que ver. Y en ese sentido creo que tenemos que estar muy, 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 muy convencidos de dónde estamos, muy convencidos de lo que tenemos el domingo.
El domingo tienen un partido fundamental en esa lucha por el playoff contra el Cartagena, que está a solo 2 puntos del Oviedo y que es otro de los principales candidatos a estar entre los 6 primeros al final de liga. Dice Ciganda, dice el entrenador del Oviedo, que a estas alturas de liga cada punto es vital, que cada vez hay menos margen de error.
Cada partido ahora, pues bueno, si cabe significa más, pues porque el margen de error, el margen para corregir es menor. En esos 9 partidos tenemos que ir pues bueno, con la máxima ilusión del mundo, porque bueno, tenemos la clasificación nos dice que estamos obligados a pelear por un objetivo.
El Sporting lleva 4 puntos de los últimos 6, un empate y una victoria. ¿Está siendo un punto de inflexión esto o no? Contesta el míster Pep Martí.
Bueno, punto de inflexión es una palabra que empleamos mucho, pero yo creo en los hechos, creo en la realidad, creo en lo que se demuestra en el día a día, no creo en lo que ya pasó, sino creo que lo que pasó, tenemos de ser conscientes de que hicimos cosas muy bien, de que fuimos capaces de tener personalidad para reponernos a una situación adversa y difícil, pero que también hicimos cosas que hay que corregir.
Y ha contestado también Martí a la pregunta que se hace todo el sportinguismo para esta semana, para el domingo. ¿Tiene decidido quién va a jugar en la portería, Cuéllar o Mariño en Burgos?
Pues tendré que pensar mucho todavía, porque son dos grandes porteros. Lo único que te puedo decir es que, en este caso, el que toma la decisión es el entrenador y el entrenador está muy tranquilo. Dentro de lo que hay es esa tranquilidad por parte del entrenador, porque sabe que la decisión que tome siempre va a ser acertada.
Pepe Pérez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde está la noticia a esta hora en Oviedo?
Bueno, pues que ya hemos conocido la convocatoria para el partido del domingo en Cartagena. Hay 2 bajas, la de Carlos Isaac y la de Viti, así que toca recomponer esa banda derecha.
Y más actualidad en el Sporting, ¿dónde está la noticia?
En que hoy está prevista la llegada de Puma Rodríguez, esta noche a Gijón, y bueno, ya lo escuchamos antes, ¿no? Lo que se viene hablando a lo largo de toda la semana, el debate en la portería, Cuéllar o Mariño, Mariño o Cuéllar.
Y que habla más de la portería, ¿eh? Luego vamos a escuchar más de Martí, cosas muy interesantes sobre esa decisión. Más cosas. Segunda Federación.
Venga, tenemos mañana las 5 partidos interesantes. El Avilés-Salamanca en el estreno de Cañedo. A las 6 se juega el Langreo-Palencia. Y para el domingo, Arosa-Ceares, Marino-Arenteiro y Llanera-Bergantiños.
Jornada también en Tercera Federación.
Destacamos el partido del líder, el Lenense-Oviedo-Vetusta. También se juega el Sporting B-Gijón Industrial. Quedan 18 puntos en juego. Y el Oviedo B es el líder con 7 de ventaja respecto al Sporting B.
En baloncesto ayer perdió Unicaja Banco Oviedo
por 79-77 en la pista de Guipúzcoa. Un mal tercer cuarto condenó a los de Nacho Lezcano, así lo reconoce el entrenador.
Luego han estado más acertados que nosotros y nosotros nos hemos parado en ataque y hemos parado en defensa. Hemos permitido muchos tiros que no queríamos permitir, muchas penetraciones que no queríamos permitir, hemos tenido fallos de comunicación.
Sin embargo, el Oviedo Baloncesto que sigue en zona de playoff, en Lez Plata, el Círculo juega un partido clave en la zona baja ante el Clavijo, en Logroño.
3:30, Deportes COPE Asturias. Vamos hasta las 4 con muchísimas cosas. Radio Apasionante, local por delante.
Deportes COPE Asturias.
Estar informado.
Yeah. Abrimos tramo largo y lo hacemos a cuchillo, sin tiempo que perder, porque hoy la noticia estrella de Adarsa es que Marcelino García Toral ha sido nombrado hijo predilecto de Villaviciosa, ex entrenador del Sporting, campeón de la Copa del Rey con el Valencia, ahora en el Athletic Club, pues brillante trayectoria, se lo merece Marcelino, y desde ayer hijo predilecto de su pueblo. Son las 3:30, alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, buenas tardes.
Hola, buenos días.
No es cualquier cosa lo que le habéis dado a Marcelino.
Bueno, es la máxima distinción individual para un nacido en el concejo. Así lo prevé el reglamento de distinciones y honores de Villaviciosa y así suele ser en el ámbito municipal, ¿no? A las personas, como dice el reglamento, de extraordinarias, por extraordinarios trayectoria, por valores como los que representa Marcelino y que hayan tenido la suerte de nacer en Villaviciosa y así lo ha reconocido por unanimidad la corporación y nosotros y yo como alcalde honrado de poder proponerlo y ser alcalde de la corporación que reconoce a trayectorias como la suya.
¿Le comunicaste tú la noticia?
Bueno, sí, la propuesta ya lleva tiempo, desde el año pasado pues hay que agradecer al Club Deportivo Lealtad, al resto de colectivos deportivos y culturales que la han impulsado y también al exalcalde Manuel Busto que se esforzaron para que llegase esa propuesta y ya con motivo de la última vez que tuvimos la suerte de tener a Marcelino en el ámbito público, ¿no? En Villaviciosa, porque él viene siempre que puede,
sí.
Dio el pregón del Festival de la Manzana y coincidió con la presentación de la candidatura. Estas cosas llevan su tramitación administrativa y demás, requiere diversos trámites e informes y finalmente pues se pudo llevar al pleno del pasado miércoles.
Y lo bueno también, Alejandro, es que Marcelino, todo el mundo sabe que es de Villaviciosa. Hay gente que sale de casa y se olvida un poco de dónde viene, pero es que Marcelino siempre lo lleva muy orgulloso, ¿no? Que también entiendo que para dar algo así también tiene que ser para vosotros importante eso, ¿no?
No, sin duda. Todo el mundo en Villaviciosa es testigo, lo ve por la calle, por una sidrería,
claro.
Por su zona de Careñes, de Les Mariñes, siempre, vamos. Y aparte ha demostrado pues ese cariño a su tierra, a los clubes deportivos por los que pasó, como es el Lealtad de Villaviciosa. Y todo eso se refleja en el reconocimiento. Y tuvimos ocasión de percibirlo, como digo, en el mes de octubre pasado, cuando dio el pregón del Festival de la Manzana aquí en la plaza del Ayuntamiento, que fue muy emotivo y recibió muchísimo cariño de la gente y también nos lo transmitió en medios. Por tanto, estamos orgullosos en toda Villaviciosa de tener a Marcelino como una persona nacida aquí, con su trayectoria, y ahora con este reconocimiento de hijo predilecto.
¿Y os ha llevado ya a San Mamés a ver algún partido, Alejandro?
Bueno, no hubo ocasión, pero ofrecimientos siempre de colaboración, siempre los tenemos. Y antes decías que si le dimos la noticia, me escribo muchas veces por WhatsApp con él porque con toda la trayectoria que tiene, pues muchas veces pues cuando hay un partido importante, pues presta mandarle un mensaje, sí. Y siempre contesta, a pesar de que esté en un momento pues seguro de concentración y de nerviosismo y demás, pues siempre tiene una respuesta para nosotros y eso también se agradece. Y sí, le dimos la noticia y está pues emocionado y orgulloso del título.
¿Le preguntaste si renovaba?
No, esas cosas las dejo ya para otro ámbito. Y yo le pregunté, pues nada, sobre todo por el calendario que también que tiene, ahora hay que organizar el acto oficial de entrega y en cuanto se lo permita su difícil y complicado calendario, pues organizaremos un acto de entrega también a la altura del título y de la trayectoria y de Marcelino.
Es que si te hubiera contestado se lo vendíamos a Juanma para el partidazo ya, teníamos noticia, alcalde.
Bueno, él es muy discreto y muy profesional de sus cosas, eso te lo aseguro.
Ya lo sé yo.
No le sacaría nada.
Es Alejandro Vegas, el alcalde de Villaviciosa. Marcelino García Toral es hijo predilecto de Villaviciosa y yo creo que, vamos, está bien claro que se lo merece por la trayectoria, por esos valores y porque él sigue muy arraigado en su casa y Villaviciosa, que es lo que le vio nacer. Alejandro, un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros.
Venga, un saludo a vosotros.
Marcelino García Toral, hijo predilecto de Villaviciosa, es la noticia, el sonido estrella con Adar Sandecea.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
35 en directo en Deportes Cope Asturias. Vamos ya con la jornada 34 en segunda. ¿Cuál es la última hora del Cartagena Real Oviedo, Pepe?
Te cuento varias cositas. En este partido clave en la lucha por el playoff, te doy un dato. El Cartagena, de los 46 puntos que ha sumado esta temporada, 31 los ha conseguido en casa. Ha ganado 10 partidos como local, ha empatado uno y ha perdido 5. Hemos conocido la convocatoria del Oviedo, sin Viti y sin Carlos Isaac. Va a tocar hacer ahí un puzzle en la banda derecha. Yo casi que me mojo por Sangali, ¿eh?, como titular, es que con Lucas Aijado.
Sería Yirka seguro si sí. No hubiera habido selecciones.
Eso es.
Pero al haber selecciones, o bien Sangali, muchos oyentes dirán, ¿y Montiel que está jugando?
Sí, sí,
pero,
sí.
Vamos a ver.
Ya estamos avanzando cursos de cigandismo.
Sí, pero también te digo una cosa. Montiel, el hombre, dirá, madre mía, si no juego ahora, ¿cuándo voy a jugar? Que estoy a un nivel fantástico. Pero
totalmente. Bueno. En el Cartagena, dos nombres propios, De La Bella y Gallar, que son dudas para el partido del domingo. Hay tres ex del Oviedo, Tejera, Ortuño y Boateng,
sí.
Y pendientes también, ¿eh?, cuando acabe este partido, sobre todo si gana el Oviedo, lo que pasa a las 4 de la tarde, no en el plantillo, sino en Ponferrada, Ponferradina, Las Palmas, domingo a las 4.
Le ha mandado Ziganda un mensaje al oviedismo, que no haga demasiadas cuentas la afición en estos 9 partidos que faltan y que disfrute del momento.
Yo creo que hay que vivir el momento y hay que vivir el día a día y ilusionarse por las cosas. Ilusionarse por las cosas es pues cuál es el objetivo más cercano que tenemos. Yo recuerdo cuando vinimos de Lugo, la primera vez que vine aquí, teníamos una ilusión todos que decíamos, hay que salir de ahí como sea, hay que salir de ahí como sea, hay que salir de ahí como sea. Y teníamos esa ilusión, yo no voy a decir que se disfrutaba con esa ilusión, pero teníamos un objetivo muy claro. Y solo estabas concentrado en eso. Y ahora la ilusión que tenemos es, se conseguirá o no, pero la ilusión que tenemos es a ver si enganchamos al sexto por lo menos. A ver si enganchamos al sexto por lo menos.
En la línea de Lucas el otro día, valorando la línea ascendente del Oviedo en los últimos años.
Es decir, a ver si enganchamos al sexto.
Claro, que ahora está pensando en eso.
Sí.
En enganchar al sexto cuando hace 2 años estaba pensando en enganchar la salvación.
Pero es que ya es el mensaje, ¿eh? Ya es el mensaje y ya es el objetivo que tiene el Oviedo entre ceja y ceja.
Y no se queda aquí Ziganda tampoco, porque dice que ahora estás peleando por el playoff, que el Oviedo está peleando por el playoff, pero que ve margen de mejora para el equipo, para el club en las próximas temporadas.
Pensamos que el equipo viene dando pasos adelante con nuestras cosas buenas, con nuestras cosas que nos faltan, pero creo que igual todavía es pronto para decirlo, ¿no? Pero yo creo que con vistas de futuro, es un club en el que, o es un equipo en el que tiene margen de mejora, tiene margen para progresar, y gente en muy buena edad y gente en el que le quedan buenos años de fútbol, incluso con capacidad para progresar y mejorar.
Buen sonido este, ¿eh?
Sí, muy interesante. Y yo creo que refrenda un poco el mensaje que nos deja cada lunes aquí nuestro míster, Luis Rueda, ¿eh?
De proyecto. Y además sí. Él habla de proyecto y habla un poco, pues, si ve todo eso, entiendo yo que le gustaría también seguir en ese proyecto que ve con ese futuro, ¿no? Eso le doy yo entre líneas.
Veremos.
Termina contrato, ¿eh? Ziganda, este verano. En cuanto termine el partido del Oviedo, empieza el del Sporting. Es decir, el Oviedo a las 2 y a las 4 en el plantío. Ese Burgos Sporting, ¿con qué noticias, Pepe, del partido antes de, nada, 48 horas?
Se ha recuperado Pedro Díaz en el Sporting después de superar ese proceso vírico. Pendientes de Johnny, de Calavera y de Guille Rosas, que casi con total seguridad van a ser baja para el partido. El Sporting no logra 2 victorias en Liga de forma consecutiva desde septiembre.
Madre mía.
Cuando ganó al Girona y al Leganés. Y ojo al Burgos, ¿eh? Ha encajado en los 16 partidos que ha jugado en el plantillo esta temporada 8 goles, es decir, medio tanto por partido.
Muy poco.
Sí. Ah, y cuidadito, que la Mareona que vaya bien abrigada porque se prevén 3-4 grados para la hora del partido, lluvia e incluso que pueda nevar el fin de Burgos.
¿Nevar?
Uh-huh.
Pues con cuidado en la carretera también. Con cuidado y eso, muy abrigados, como dice Pepe. Hablando de encajar goles, en el sportinguismo se habla de la portería. Es el debate de la semana. Si va a jugar Cuellar o va a jugar Mariño. Antes escuchábamos un avance de Martí que dice que todavía no lo tiene claro, pero va todavía más allá. ¿El que juegue va a ser titular hasta final de temporada?
Lo normal sería que el que juegue el domingo pues tenga continuidad en lo que queda de temporada. Eso sería lo más lógico. Pero como me planteo el día a día, no me planteo más allá, no sabemos lo que puede pasar en las circunstancias de aquí a final de temporada, pues me centro en el partido del domingo. Y el domingo pues vamos a decidir el que creamos que es el que ahora mismo pues nos puede ofrecer lo que nos van a ofrecer los dos. Es que al final, como te vuelvo a repetir, la tranquilidad que le da a un entrenador tener dos porteros del calibre de ellos, pues evidentemente te hace estar pues tranquilo una vez que tomes la decisión.
Ojo, ¿eh? Ojo, porque dice que el que juegue el domingo lo normal es que sea el que termine la temporada. Así que la decisión de quién va a jugar en la portería el domingo adquiere todavía más importancia. Si va a jugar Cuéllar o va a jugar Mariño. Yo apuesto por Cuéllar. ¿Tú, Pepe?
También.
¿También?
Sí.
Bueno, pues vamos a ver, porque el que venía jugando era Mariño, ¿eh?
Sí, pero...
y es el capitán y... Pero claro, Cuéllar lleva dos partidos y el Sporting no ha perdido.
Exacto.
Vamos a ver qué pasa. Les ha tirado flores a los dos, ¿eh? Ha dicho que los dos tienen mucha personalidad, mucha serenidad, que son valientes. Nos ha querido mojar ahí, pero se va a tener que mojar el domingo. Otro de los nombres propios del partido es el Puma, que llega esta noche a Gijón, si nada se tuerce, pero que viene de un viaje larguísimo desde Panamá. Está siendo el mejor en ataque, seguramente, en los últimos partidos, junto a Yuca, el Puma. ¿Puede ser titular o va a estar el domingo, Martí?
Yo creo que es una situación muy similar a la que vimos la semana pasada con Yuka. Va a llegar pues justito, prácticamente con un entrenamiento y seguramente con el viaje bastante cansado, porque al final los cambios horarios siempre afectan, y creo que tenemos que hablar, como hicimos con Yuka el fin de semana pasado, conversar, ser sinceros, ser directos, dejar las cosas claras de cómo se encuentra el futbolista, de lo que pienso yo como entrenador para mirarlo mejor por el equipo.
Domingo fantástico de fútbol. Jornada 34, Super Domingo, a las 2, ese Cartagena-Real Oviedo, y a las 4, en cuanto termine, el Burgos-Sporting. Suerte a los dos, 15 y 41. Seguimos en Deportes Copia Asturias.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes. COPE Asturias.
Estar informado.
Nos vamos hasta Qatar. Ya sabéis que hemos sido muy de Isla Salomón, esperando a que se metieran en el Mundial, porque el seleccionador es asturiano, es de Gijón, es Felipe Vega Arango, y al final no ha podido ser, porque perdieron contra Nueva Zelanda, pero han hecho un camino muy interesante de cara al Mundial, y tenemos ahí a Felipe para hablar de todo esto. Felipe Vega Arango, muy buenas.
Hola, buenas noches.
En Qatar, ¿no?
Sí, ahora mismo en Qatar, preparado para volar hoy hacia Australia y después hacia Salomón.
Claro, aquí son buenas tardes. ¿Qué hora es allí?
Bueno, aquí las 7 de la tarde.
7 de la tarde, vale. ¿Qué tal? Es decir, porque otra vez te quedas a las puertas, Felipe, del Mundial. ¿Con qué sensación?
Bueno, un poco agridulce, porque el día de la final tuvimos problemas. El día antes del partido hay una orden de hacer pruebas de antígenos. Un jugador dio positivo, entonces perdimos a un titular. Al día siguiente, por alguna razón que desconocemos, nos hicieron hacer otra prueba de antígenos, dimos todos negativo, menos otro titular.
¿Dónde?
Y nos obligaron a hacer un PCR a todo el equipo, lo cual no era normal, y al hacer el PCR nos tomaron a todos como si fuésemos positivos y nos tuvieron encerrados en una habitación individual a cada uno 8 horas. No supimos hasta las 6 de la tarde... si íbamos a poder jugar el partido. O sea, que tuvimos que cancelar la comida del equipo, tuvimos que cancelar la charla técnica.
¡Madre mía!
Todo. Y aparte de eso, bueno, perdí 3 titulares, tenía varios lesionados, pero lo peor fue que, imagínate la mente de los jugadores, estar encerrados 8 horas en una habitación sin saber que van a jugar. Y vas a jugar una final a las 8 de la tarde. O sea, pero un poco agridulce, pero contentos.
¿Por qué todo ese control? Porque decías, no sabemos muy bien a qué respondía tanto control, decías, ¿no?
Sí, no lo sabemos muy bien y estamos un poco... Ayer tuve una conversación con la FIFA y quieren abrir una investigación con la Confederación de Oceanía, porque las reglas dicen que solo tienes que hacer un test de antígenos, y a nosotros nos obligaron a hacer 2 en 24 horas. Y después nos obligaron a hacer un PCR a los que habíamos dado negativo 2 veces, que fue al equipo entero. Y nos tuvieron encerrados pues desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a cada uno en su habitación, y sin poder estar juntos, el fisio sin poder ir a hacer trabajos de recuperación, y bueno, un poco extraño todo, pero sí. Aún así Nueva Zelanda fue bastante superior, ¿eh? Es lo que hay que decir.
Sí, vale, pero bueno, si es cierto que todo esto que estás contando, no sé hasta qué punto esa investigación eres optimista, 1, de que se abra, y 2, de que tenga éxito.
Bueno, como le dije ayer al delegado de la FIFA al respecto, el partido se acabó, el partido no se va a volver a jugar, el resultado es el que es y a mí la investigación que hagan ahora, si te digo la verdad, me importa bien poco porque el daño ya está hecho. Y bueno, no le quiero quitar méritos a Nueva Zelanda, pero imagínate tú que somos la selección más joven, edad media 22 años y que vas a jugar tu primera final internacional en tu vida y te encierran en una habitación 8 horas sin saber si vas a jugar.
Qué rabia, Felipe, hablas con rabia, ¿eh?
Un poco, porque sí. Los jugadores tenían ganas. Era muy difícil, porque en Nueva Zelanda son todos profesionales, pero sabes que en 90 minutos, con ganas y con rapidez, pues igual les asustas. Y luego en Nueva Zelanda un poco falta de respeto, que se lo dije al entrenador al acabar, que cuando marcaron el 4-0 riéndose en el banquillo. Y al acabar el partido le dije que bueno, que parecía mentira para ellos comportarse de esa manera. Pero bueno, es lo que hay, el fútbol es así, la competición es así, hay que aceptarlo y a seguir trabajando.
Madre mía, Felipe, yo que te llamaba pensando en que me ibas a coger el teléfono diciendo, bueno, hombre, hicimos un buen papel y estuvimos cerca del Mundial y os han pasado muchísimas cosas, ¿eh?
Nos pasó de todo, porque la preparación tampoco fue la idónea. Tuvimos problemas en Honiara con revueltas populares, con el tema COVID, tuvimos que parar de entrenar. Después fuimos a Australia a hacer un mini stage y fueron las lluvias torrenciales más importantes en la historia del estado de Queensland. Donde
increíble.
Estábamos y estuvimos 6 días encerrados en el hotel sin poder ir a entrenar.
Increíble.
Pero aún así, a la pregunta que me hiciste, lo positivo. La selección más joven, 14 jugadores nuevos, jugamos bien, llegamos a la final, que nadie se lo esperaba. O sea que, bueno, me quedo, como diría Del Bosque, que a mí me encanta, me quedo con lo positivo y no con lo negativo.
El sentimiento con el que vas a ver hoy el sorteo, ni te pregunto, o sea, no lo vas ni a ver.
Sí, hombre, lo voy a ver porque yo soy español y quiero que gane el Mundial de España.
Vale, entonces, bien.
A ver si tenemos suerte y quitamos del medio alguno de los cocos del segundo bombo como Alemania.
Pues sí, sí señor, sí señor. ¿Ya sabes si te van a renovar?
Bueno, yo tengo contrato un año y medio más.
Ah, vale.
Y hoy recibí un email del manager general de la federación y él está pensando ya en la clasificación de 2026.
O sea que vas a seguir en principio. O sea,
en principio sí, pero bueno, ya sabes cómo eso es el fútbol y el año que viene hay elecciones a la presidencia de la federación, cambian el presidente y muchas veces los presidentes nuevos que llegan traen a su gente. Pues el fútbol ya sabes tú que es la profesión de entrenador es bastante inestable, es sí. Lo malo que tiene, es muy bonito pero inestable. Entonces
las preguntas de Pepe.
Buenas, Felipe. Bueno, yo quiero preguntarte si allí te paran por la calle, te reconoce la gente como el entrenador del equipo nacional.
Sí, me conoce todo el mundo. Si voy a comprar al mercado, me conoce todo el mundo. Hay gente que no me quiere ni cobrar la comida. Yo me enfado porque son pobres y les digo, si no me cobras la comida, no vuelvo. Entonces me la cobran. Sí, me conoce todo el mundo.
¿Cuál es el plato estrella allí?
Arroz y pescado. Sí. Es un país pobre, hay muchísimo pescado, pesca muy rico, y luego el arroz, pues lo comen todos los días.
Con todo lo que nos acabas de contar ahora, Felipe, son cosas añadidas, pero ¿a qué gesta deportiva hubieras equiparado que os hubierais cargado a Nueva Zelanda en esta eliminatoria?
Bueno, es difícil saber, y sobre todo comparar. Pero para nosotros hubiera sido enorme porque nunca conseguimos ganarles en la historia. La última vez que yo les entrené de manera interina porque era el director técnico, empatamos con ellos en un partido de clasificación mundialista y era el primer empate contra Nueva Zelanda. Entonces ganarles hubiera sido, pues supongo que ganarles hubiera sido como un segunda vez eliminando al Real Madrid en la Copa del Rey, algo así.
¿Recomendarías algún chaval de tu equipo para firmar por España y en qué categoría crees que podrían jugar?
Pues hay un chaval que se llama Rafael Leay, que tiene 19 años, que corre los 40 metros en 4.2, 4.2 y medio, zurdo cerrado, que si veis el partido contra Tahití, le dan un pase por arriba y en velocidad, hace un control orientado con la cabeza, se la acomoda con el muslo izquierdo y marca goles, son velocidades muy difíciles de hacer. Y este chaval viene de jugar el Mundial de Fútbol Sala con la selección de Fútbol Sala de Salomón, y se amoldó muy bien al fútbol 11. Y a mí mis amigos en Gijón, que van al fútbol siempre, me dicen que en el Sporting sería el titular.
Pues oye, que lo apunten en mareo. ¿Tus planes están en volver a España, Felipe?
Bueno, ahora mismo estoy en Salomón, estoy contento, ser seleccionador de una selección internacional, aunque sea pequeña, es un trabajo muy bonito, desgasta también, como siempre, porque hay mucha tensión, pero yo soy español, entonces, pero si vuelvo a España necesito trabajar. Al final yo estoy en Salomón por trabajo, entonces estoy contento donde estoy, tengo un puesto de trabajo estable, que hoy en día eso es muy difícil y que dure.
Y que dure, sí señor. Y nada, y cuando no, pues oye, a venir a España, que te vamos a recibir con los brazos abiertos. Felipe Vega Arango, el seleccionador de Isla Salomón, les ha pasado de todo, la verdad, y nos lo ha contado en COPE. Un abrazo, Felipe.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros, gracias.
En Alena Flelu cumplimos 50 años en el mundo y queremos celebrarlo contigo. El sábado 2 de abril, acércate a tu óptica Alena Flelu y si eres uno de los 50 primeros en llegar, te regalamos unas gafas graduadas. Así de sencillo. Recuerda, solo el 2 de abril, ven a tu óptica más cercana Alena Flelu y llévate unas gafas graduadas de regalo. Ver condiciones en óptica.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva campo dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Paso por ciclismo porque este domingo es el Tour de Flandes y va a estar allí un asturiano, nuestro mejor asturiano ahora mismo, que es Iván García Cortina. Hola Iván, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
En Amberes ahora mismo.
¿Con las piernas cómo? Porque llevas un tute esta semana que no veas.
No, pues las piernas para arriba, exactamente. La verdad que hoy fue día de descanso, así que ahora, bueno, vamos a comer ahora en un ratín, pero ya estoy descansando en la habitación.
A dos días de una carrera, ¿cómo es la preparación? ¿Sigues entrenando? ¿Esta tarde te toca entrenar o mañana? ¿O ya descansas hasta el Tour de Flandes el domingo?
No, pues corrimos el miércoles a través de Flandes, que es bueno, una buena toma de contacto. Después ayer hicimos un buen reconocimiento a los tramos de pavé más importantes así del domingo y ya hoy en mi caso descanso total, otros hicieron el rodillo y ya mañana pues una hora y media, dos horas, eso sí, para no llegar demasiado fresco tampoco a la carrera.
¿La de Flandes es una de las clásicas que más te mole, Iván?
Sí, yo creo que es la segunda, ¿no? Rubén es la más mi preferida, pero Flandes también es muy especial en México, cómo se vive con el público y todo. La verdad que pues no sé, yo creo que es algo que si tienes la oportunidad tienes que vivirlo una vez en la vida, ¿no? Aunque sea de espectador.
Oye, estábamos viendo ahora en la redacción, Iván, el vídeo de la librada de la caída que tuviste en a través de Flandes, que libraste por muy poco, menos mal.
Sí, sí, la verdad que pues ha pasado cerca, ¿no? Son esos momentos que yo creo que el subconsciente actúa de una manera que si lo quieres hacer a posta no te sale.
34º el otro día en A Través de Flandes, 8º en Gante. ¿Con qué expectativas llegas al Tour de Flandes el domingo? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas?
Bueno, yo creo que bastante bien, ¿no? El otro día, el miércoles, la verdad que no me encontré nada bien. Fue un día que, no sé, yo creo que las alergias sí me penaron bastante más, pero por ejemplo el domingo sí que me sentía muy bien, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que ahora con la lluvia y la nieve que está viendo estos días se limpie todo un poco y el domingo estemos un 100%.
¿Te ves levantando los brazos?
Hombre, es complicado, pero ojalá, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, pero bueno, yo creo que es muy difícil con los corredores que tenemos aquí como Van Der Poel, Pidcock y compañía, pero bueno, al final estamos aquí para dar el 100% y que tenga que salga lo que tenga que salir.
¿En qué estás notando que estás en un equipo de los grandes respecto a otras campañas, Iván? El hecho de estar en Movistar, ¿cómo lo percibes eso?
Bueno, la verdad es que no hay mucha diferencia, ¿no? Yo creo que en Bahrein también teníamos un buen equipo, con gente con mucha experiencia, como Henry Schaufler o Colbrelli. Y al final somos equipos de primera categoría, sí. Yo creo que en eso cambia poco.
Oye, Iván, Van Aert está en duda para el Tour de Flandes, no sé si ya se ha confirmado o no, Sagan no va a estar, está habiendo bastantes problemas, ¿no?, de lesiones y de enfermedades, sobre todo en el ciclismo, que lo están informando últimamente mucho en COPE, Eric Frade, Kike Iglesias, ¿qué está pasando?
Pues no sé, un poco lo que se dice, ¿no?, pero todo así, yo creo que quizás de estar todo el tiempo con las mascarillas y demás, que quizás el sistema inmunológico se hizo un poco más débil de lo que era antes y ahora con un poco de frío, con poco que cojas, pues ya te pones malo y, bueno, pues de hecho, por ejemplo, en París-Niza acabamos 58 corredores, si no me equivoco, la carrera y los que acabamos salimos también alguno medio tocado para San Remo y también en San Remo hubo muchas bajas, luego pues aquí también, entonces eso yo creo que eso, lo que son pues las defensas no están al 100% y para encima la estructura se más todavía en carrera y el cuerpo humano pues aguanta hasta donde aguanta, ¿no?
O sea, ¿lo achacáis a las mascarillas?
No, o sea, las mascarillas no lo achaco, en plan, yo qué sé, quizás un porqué podría ser, no lo sé.
¿Qué os dicen los médicos?
Porque otros
ahí,
años,
por ejemplo,
otros años no era así.
¿En el equipo
no,
qué os
dicen?
Tampoco se habla mucho,
yo creo que pues eso, son procesos víricos, normales y corrientes y a rezar para que no te toquen a ti, ya está.
Ya, es curioso. ¿Quién es el favorito el domingo? ¿A quién ves? ¿Que antes dabas algún nombre?
No, en el pool, yo creo, ¿no?
Sí.
Llega, si no recuerdo, ninguna carrera se presenta en San Remo y hace ahí entre los mejores, terceros, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, ya lleva, creo que corre 5 carreras y ganó 4, sí. Así que es un máximo favorito.
Iván, descansa, que te vemos el domingo en el Tour de Flandes. Cuídate mucho.
Perfecto, gracias.
Mucha suerte, un abrazo.
Igualmente.
Viernes de balonmano en DCA.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión. Para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Venga, hay que contar muchas cosas de balonmano, Pablo. Por ejemplo, mañana juega el Unicaja Gijón en la máxima categoría femenina ante el Guardés. Visita al conjunto gallego con el objetivo de mantener la segunda plaza. Y en Primera Nacional Masculina destacamos, por ejemplo, el partido del colíder del Unión Financiera Base Oviedo el domingo ante el filial de Nava en la Soval. Destacamos también el partido del Vetusta, que juega ante el Santoña. Le puede hacer un favor al Unión Financiera el otro conjunto de Oviedo en caso de conseguir un resultado positivo en tierras cántabras. Y tenemos un derbi asturiano, el Luanco Finetwork Gijón. Juega también la Atlética Vilesina en la cancha del Delicias y el grupo Covadonga en la pista de la Fuente Pereda Cántabra.
Balonmano con Unión Financiera.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Señoras y señores, lo que anuncian por megafonía es que hoy, 30 de marzo del año 2022, acabamos de asistir a historia no solo del fútbol, no solo del fútbol femenino, no solo del deporte español, sino del deporte mundial. 91.553 asmas es el nuevo récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino.
Increíble. El fútbol femenino está de enhorabuena porque es un récord histórico. En ese Barça-Madrid se batió el récord en el Camp Nou de espectadores en el estadio del Barça. Y vamos a aprovechar ese dato histórico que escuchabais de la voz de Rubén Martín para hablar de qué supone esto para el fútbol femenino español y, por supuesto, qué supone esto también para el fútbol femenino en Asturias. Está con nosotros Toña Is, exjugadora de la selección española, exseleccionadora nacional sub-17, nominada mejor entrenadora del mundo en 2019. Hola, Toña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Y está María Suárez también, jugadora del Josalín, de la Liga Regional Asturiana y compañera del Comercio. Hola, María.
Hola, muy buenas tardes, un placer.
Os pregunto, ¿qué supone para el fútbol femenino español un dato así, un récord así? ¿Qué podemos esperar de cara al futuro que suponga esto?
María, si quieres tú, no sé, como
la que queráis.
No, Toña, por favor, por galones.
Venga, Toña, dale.
Venga, gracias, no, de galones nada. Bueno, supone todo para el fútbol femenino, ¿no? Es algo que llevábamos esperando durante muchos años. El ver un campo de fútbol con esa cantidad de gente animando, además de la manera que lo han hecho, ¿no? Yo estaba emocionada viéndolo en casa porque me pongo en el pellejo de esas jugadoras, porque como he sido jugadora, pues, o sea, es algo que quieres vivir desde que empiezas a jugar al fútbol, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede marcar, no un antes y un después, porque estaríamos hablando de muchas cosas que han podido marcar, que han sucedido a lo largo de estos años en el fútbol femenino, como ha sido el ganar un mundial por primera vez. No tiene que suponer un antes y un después de nada, pero creo que vamos por el buen camino, ¿no? Como digo, es algo que todo el mundo estábamos esperando, toda la gente que quiere y ama el fútbol femenino desde pequeña. Creo que esto va a cambiar muchas cosas. Ojalá no se quede ahí en un solo partido y podamos seguir disfrutando de esa cantidad de gente en los estadios, ¿no? Poquito a poco, sé que no va a ser en todos los partidos, porque es algo bueno que ni ha conseguido el Barça de chicos en toda la temporada, ¿no? Porque creo que ha sido la mejor entrada de toda la temporada entre los chicos y las chicas, pero sí. Bueno, creo que es además un punto del que tenemos que partir, ¿no? Y que ojalá podamos seguir viéndolo en los estadios, ¿no?
María.
Bueno, pues es un poco lo que comentaba Toña, ¿no? Lo que pasa que ella se pone en el lugar de las jugadoras por el hecho de estar viviendo algo así, y a mí todas estas imágenes, todo este estadio lleno a abarrotar, el que sea un récord y una victoria grupal, ¿no? De todos los que están tirando por el fútbol femenino y por normalizar que tenga ese alcance, pues a mí lo que me recuerda es precisamente a personas o a figuras como Toña, que llevan pues 10, 15, 20, 30 años, 40 incluso, todas sus vidas intentando que este día se logre, y al final yo creo que esas jugadoras que también lo viven en primera persona han de echar una vista atrás y decir, pues bueno, este logro hace 5 años o 10 sí se empezaba a vislumbrar, porque no ha sido un cambio de ahora, sino de mucho trabajo de estos años, pero sí que es verdad que seguramente cuando empezaron de niñas y tenían muy pocos referentes o muy pocas cosas a las que agarrarse para imaginarse un día así, pues también habrá sido emocionante no solo vivirlo ahora, sino recordar esos momentos. Pasa con muchos cambios en leyes, en instituciones, en realidades sociales en general, que se empiezan demostrando ese movimiento, ¿no? Y sí. Yo creo que lo que ocurrió el otro día en el Camp Nou fue toda una declaración de intenciones, no de quienes juegan, no de quienes están tirando solo por el fútbol femenino, sino como sociedad, ¿no? De esto ha tenido que esperar este día para que suceda, pero no debiera ser así, y no vamos a dejar que tarde mucho más en darse otra circunstancia de este tipo, ¿no? Estamos viendo ahora gente que es protagonista, pero cuyas hijas y familiares ya están jugando y siendo las que tiran por un deporte que hace pues 10, 15, 20 años no se imaginaba con viviendo un día así.
Yo me pongo el papel de las niñas, de esa niña que haya ido con sus papás al estadio, de esa niña que haya visto el partido por la tele y que haya dicho, ostras, pues yo sueño con jugar a fútbol femenino en un estadio repleto como he visto hoy y quizás dé el paso para apuntarme y para fortalecer más este deporte, Toña.
Sí, desde luego, mira, quiero hacer otra vez hincapié en el tema del Mundial Sub-17, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque eso ha enseñado a las niñas, porque me consta que ha tenido mucha repercusión en los medios también, ha tenido mucha visibilidad por parte de muchas personas que han visto sobre todo esa final, ¿no? Pero que eso ha llevado a las niñas, y me consta por datos que hemos contrastado, ¿no? De que muchas niñas, pues a raíz de esa final, han visto que chicas de menores de 17 años pues han conseguido pues lo que alguien sueña cuando empieza a practicar un deporte, ¿no? El ganar un mundial, ¿no? Y dicen, caramba, pues yo también quiero, yo también sé que puedo estar ahí algún día y conseguir lo mismo que estas chicas, ¿no? Por eso te digo que esto, bueno, es un poco lo que decía María también, creo que estamos las dos de acuerdo en cuanto puntos de vista diferentes, mirándolo desde puntos sí. de vista diferentes, pero estamos de acuerdo en lo que es el meollo del asunto, ¿no? A lo que queremos ir, ¿no?
Ser una Alexia, María, por ejemplo, ser una futbolista, es decir, claro, tener referentes, ¿no?
Claro, yo no lo estuve cuando empezaba.
Claro.
Y María, pues me imagino que cuando ha empezado, pues tampoco.
Sí, hay diferencia generacional, pero a fin de cuentas, pues en 2008, cuando yo me lancé a jugar, porque no era lo habitual, pero quería hacerlo, había 2-3 opciones muy cerradas, muy concretas, y gracias a que personas como Toña habían tirado por ellas con mucho esfuerzo, no es como ahora. Quizá nosotros podemos hacer ese análisis un poco más con perspectiva y retroalimentando de lo que hemos vivido hace 20 años,
pero lo realmente bueno, importante y desde un punto de vista educacional válido después de lo que acabamos de vivir, es que un niño o una niña no se pregunte por qué es noticia que se llena un campo de fútbol y por qué es novedad que vayamos a ver un partido femenino. No es un partido femenino, es un Barça-Madrid, es una eliminatoria de Champions. Los niños son al final los que van a sacar adelante todo esto y a dar valor a ese esfuerzo, y son los que el día de mañana van a ver con naturalidad lo mismo que supone pues un partido masculino que uno femenino o cualquier otro ámbito en el que haya esa diferencia de oportunidades, ¿no? Es un poco un paso hacia adelante en los dos ámbitos, en el profesional, porque como bien comenta Toña, el que se hayan ido no solo consiguiendo cosas, sino materializándolo en logros deportivos, como los que ha firmado ella misma en su faceta como entrenadora, hace que las jugadoras que realmente pueden soñar con jugar a esto profesionalmente no desistan. Y luego el tener esas referencias y tener esa naturalidad a la hora de afrontar qué es el fútbol femenino, hace que a nivel regional o a nivel más bajo de niñas que quieran practicar el deporte no lo vean como algo excepcional, sino como algo básico y que en sus cabezas sea muy difícil de pensar que algún día, no hace mucho, pues fue imposible o muy complicado para otras que lo intentaron.
Es solo el principio, me da la sensación. Toña, muchas gracias, que nos vamos.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias.
Un placer, ¿eh?
María, un placer.
Un saludo.
Cuidaos mucho.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a todos, Pepe.
Gracias.
El domingo, Liga. El lunes lo contamos. Deportes Copia Asturias. Quédate con la radio, con la copia. Adiós.